Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com.
Estamos en el tiempo de los turistas con puñetas, de José Juan Picos Freire. Aunque la verdad que por lo que sé hoy, y sin querer hacer spoiler, ahora que está tan de moda esta palabra, sin querer reventaros el contenido de la sección, creo que hoy más que un turista con puñetas, estamos hablando de un turista con babuchas y un poco trilero. Pero le paso directamente el micrófono a José Juan y que sea él quien nos cuente.
En 1766, Sidi Hamed al-Ghazali, flamante embajador del sultán de Marruecos, Mohamed III, presentó sus cartas credenciales a su majestad Carlos III. El tercer Mohamed Magrebí se sentó en el trono entre 1757 y 1790. Pertenecía a la dinastía Alawi, establecida en 1631 y reinante aún hoy. Nada más llegar a la corte madrileña, el embajador al-Ghazali se tuvo que someter a una de nuestras más viejas costumbres. Le españolizaron el nombre, el Gazel. El marroquí tuvo la ayuda inestimable de un cicerone cuyo nombre sabremos al final. De momento te diré que se trataba de un hidalgo ilustrado. Con lo que este hombre le cuenta, el embajador manda a su corte un completo dossier sobre el carácter español. Una de las primeras cosas que critica Gazel es que el idioma castellano esté invadido por galicismos. Dice el embajador que los petimetres, pisaverdes y lechuguinos lo envilecen con los caprichos, invenciones y codicias de sastres, zapateros, ayudas de cámara, modistas, cocineros y peluqueros. El amigo español de Gazel se quejaba con amargura de la muchedumbre de pedantes sin bozal. Los españoles humillan el lenguaje de sus padres. Traductores e imitadores de extranjeros son los que más se han lucido en esta empresa. Como no saben su propia lengua porque no se toman el trabajo de estudiarla, amontonan galicismos, italianismos y anglicismos. Y añade esta consideración que no resulta hoy de lo más actual. Con saber unas cuantas docenas de voces largas de 14 o 15 sílabas cada una y repetirlas con frecuencia y estrépito, se compone una oración. Por si fuera poco, el cicerone madrileño de El Gazel se lamenta del desprecio hispano al príncipe de los ingenios. Miguel de Cervantes ha sido tan desconocido después de muerto como fue infeliz mientras vivía, pues hasta hace poco no se ha sabido dónde nació. Y es que hasta 1752 no se encontró la partida de bautismo del escritor en la parroquia complutense de Santa María la Mayor, y no porque estuviera oculta, sino porque a nadie le importó un bledo hasta que llegaron los ilustrados. Nada nuevo, en 2016 se debió celebrar el cuarto centenario de la muerte de don Miguel, y no solo pasó inadvertido con toda la mezquindad de que son capaces los políticos y el mundo de la cultura ibéricos, sino que se hizo espectáculo y burla con sus huesos. El embajador marroquino da crédito a la miseria del alma hispana. Apenas ha producido esta península hombre superior a los otros cuando han llovido miserias sobre él hasta ahogarle. De ahí, entre otras causas, el atraso de las ciencias en España. ¿Quién puede dudar que procede de la falta de protección de sus profesores? Hay cochero en Madrid que gana 300 pesos duros y cocinero que funda mayorazgos, pero se muere de hambre quien se entregue a las ciencias. Y el guía español del embajador añade, son como aventureros voluntarios de los ejércitos, que no llevan paga y se exponen más. Y Gazel remacha. En todas partes es sin duda desgracia y muy grande la de nacer con un grado más de talento que el común de los mortales, pero en esa península es uno de los mayores infortunios que pueda contraer el hombre al nacer. Ya hemos visto que en las conversaciones entre el embajador y su guía madrileño se hablaba de modistas, peluqueros y cocineros. En otras emisiones de Turistas con Puñetas vimos que el XVIII fue un siglo frívolo, suntuario y consumista, y que entonces como hoy, los cocineros dictaban modas. «Mi nuevo jefe de cocina es divino, él viene de arribar de París», ironiza el amigo español del embajador, que critica así la importación de la gastronomía francesa, amparada por los Borbones, y añade que por entonces se habían disparado los caprichos de la cocina foránea entre los frugales castellanos, y que el gasto que se hace en los fogones pone algunas casas a la altura de las tabernas. Al hilo de la burbuja gastronómica dieciochesca, Gazelle critica que la extensión insensata del lujo empobrece a los españoles, persuadiéndoles de serles útil lo que les deja sin dinero. Dado que no hay en aquella España de Carlos III una industria tan pujante como, por ejemplo, la británica, el lujo siempre le será dañoso, pues la esclaviza al capricho de la industria extranjera. La tiranía consumista se ensaña con los poderosos, claro, que son los que tienen dinero para gastar. Así se convierten en esclavos de la moda. Beben café de moca en taza de China vendida por ingleses. Tienen modistas de París, peluquero francés, vajilla gala, óperas italianas, tragedias francesas y al final del día esos ricachones rezan en estos términos: doy gracias a que todas mis operaciones de hoy han salido dirigidas a echar fuera de mi patria cuanto oro y plata ha estado en mi poder. El ilustrado que le abre los ojos al embajador le advierte que todo lujo es dañoso, porque multiplica las necesidades de la vida, emplea el entendimiento humano en cosas frívolas y, dorando los vicios, hace despreciable la virtud, siendo esta la única que produce los verdaderos bienes y gustos. En definitiva, que la importancia de vicios y barbarismos contribuye a la decadencia del carácter hispano. En las cartas de Gazelle hay cuatro tópicos que explican la decadencia hispana: el desprecio por la ciencia, las guerras que libraron los austrias, la emigración a las Indias y, como no, la división nacional desde la guerra de sucesión que puso a los Borbones en el trono vacante. Sobre esto último, el embajador marroquí alaba la industria y laboriosidad de los catalanes, pero parece estar aquella nación a mil leguas de la gallega, andaluza y castellana. Sus genios son poco tratables, únicamente dedicados a su propia ganancia e interés. En otro punto de su correspondencia justifica la separación entre españoles por causa de los muchos siglos que todos estos pueblos estuvieron divididos, guerrearon unos contra otros, hablaron distintas lenguas, se gobernaron por diferentes leyes, llevaron diversos trajes, en fin, fueron naciones separadas. Así se mantuvieron entre ellos ciertos odios. El guía madrileño de Gazelle culpa de la pésima gestión del genio español a los políticos. Con el mismo tono dicen la verdad y la mentira, mudan de rostro mil veces, más a menudo que de vestido, tienen provisión hecha de cumplidos, de enhorabuenas y de pésame, poseen gran caudal de voces equívocas, saben mil frases de mucho boato y ningún sentido, han adquirido a costa de inmenso trabajo cantidades innumerables de ceños, sonrisas, carcajadas, lágrimas, sollozos, suspiros y, para que se vea lo que puede el entendimiento humano, hasta desmayos y accidentes. Viven sus almas en unos cuerpos flexibles y manejables que tienen varias docenas de posturas para hablar, escuchar, admirar, despreciar, aprobar y reprobar, extendiéndose esta profunda ciencia teórico-práctica desde la acción más importante hasta el gesto más frívolo. Pues bien, resulta que, igual que un político, he hecho trampas. Es verdad que a la corte de Carlos III llegó un embajador marroquí que se llamó Al-Ghazali y al que apodaron el Gazelle. Y hasta aquí la realidad histórica. Quizá José Cadalso se inspirase en este personaje real para dar cuerpo al protagonista de su novela epistolar Cartas Marruecas, que también se llama Gazelle y que es miembro de una ficticia legación marroquí. Ese ha sido el Gazelle que hoy traigo a Turistas con Puñetas. Y tuvo dos corresponsales, también ficticios, su padre Ben Belay y el hidalgo Nuño. Este es el Cicerone del que hablaba. Entre ellos intercambian 90 cartas en las que ofrecen al lector las opiniones del propio Cadalso sobre los males de España. Cartas Marruecas se publicó por entregas en 1789 en un periódico, Correo de Madrid. Fueron dadas a imprenta en 1793, pero ambas publicaciones, la folletinesca y la libresca, son póstumas, pues Cadalso murió en el asedio de Gibraltar de 1782. La metralla inglesa lo mató siendo todavía joven. Eso le evitó la vergüenza, dado su patriotismo ilustrado, de ser testigo del bochornoso reinado de Carlos IV y del derrumbe definitivo de una nación en la que hubo un tiempo en que no se ponía el sol.
La verdad es que no dejan de sorprendernos cada semana los turistas con puñetas. No nos extraña que os gusten tanto como parece por el número de descargas. En una semana tendremos uno nuevo.